COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol en este miércoles día 26 de abril. Soy Ada Romero, os acompañaré hasta la una para contaros lo que sucede aquí en estos municipios de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. Nos vamos a centrar en varios asuntos, pero también en la actualidad estrictamente informativa. Hoy el delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha visitado Ferrol. Fue recibido por el alcalde tras un encuentro en el ayuntamiento, donde el delegado firmó en el libro de honor del ayuntamiento, y se desplazaron posteriormente con la subdelegada del Gobierno a Coruña, María Rivas, a las instalaciones del cuartel Sánchez Aguilera. Allí supervisaron el proyecto que contempla el Gobierno local para estas instalaciones militares cedidas por el Ministerio de Defensa en un convenio firmado el pasado día 23 de marzo. Con este acuerdo, recordemos que el ayuntamiento obtiene la propiedad del cuartel Sánchez Aguilera, que se preservará, dicen, desde el punto de vista histórico ambiental y además de otras instalaciones, y que, según el delegado del Gobierno de Galicia, según el señor Besteiro, encaja perfectamente con el anuncio que habría realizado Pedro Sánchez durante estos días, ya sabéis, respecto a la vivienda, de construir más de 20.000 viviendas en territorios de defensa en nuestro país. Bueno, pues el cuartel Sánchez Aguilera sería el lugar donde se habilitarían estas viviendas, y Besteiro continúa diciendo que Ferrol sería una de las ciudades gallegas que más inversión recibiría por parte del Estado según el número de habitantes. José Ramón Gómez Besteiro también está realizando una visita institucional a estas horas al Ayuntamiento de Valdoviño. También esta misma mañana la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, la señora Martina Aneiros, mantuvo un encuentro con el presidente de la Asociación de Vecinos San Joan Bertón de Ferrol, Andrés Medín. Bueno, pues para construir, para avanzar en la construcción de ese centro de salud. Se interesaron ambos por el estado de tramitación en el que se encuentra este proyecto, y la delegada territorial informó que en los próximos días los técnicos de la Consellería de Sanidad se van a acercar para verificar esta parcela propuesta por los vecinos y asumida por el Ayuntamiento de Ferrol para, bueno, pues comprobar que la finca cumple con esas características necesarias para el emplazamiento de este nuevo centro de salud incluido en el plan de infraestructuras de atención primaria de la Consellería. También te cuento que los funcionarios de la justicia siguen en nuestro país y también aquí en Ferrol con esas movilizaciones. A las 11 se han concentrado delante de los juzgados aquí en la calle Coruña, intensificando los paros diarios que pasan, bueno, pues a tener más horas en busca de una mayor para conseguir sus objetivos. Y esta tarde, a partir de las 8, habrá una concentración convocada por la plataforma SOS Sanidad Pública aquí en Ferrol, concretamente delante del Centro de Salud Fontenla Maristany. Se han convocado estas movilizaciones en una veintena de localidades de nuestra comunidad con el objetivo de apoyar la iniciativa legislativa popular que busca fortalecer la atención primaria. El objetivo es conseguir que la Xunta apruebe esta normativa, que en la actualidad está en trámite en el Parlamento gallego y que se debatirá el próximo día 9 de mayo. Hablando también de sanidad, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha condenado al Sergas a pagar 30.000 euros a un paciente diagnosticado de una hernia discal por haber incurrido en mala praxis. Se trató de una operación realizada en el Hospital Arquitecto Marcide en junio del año 2017. En concreto, el hombre, que tenía 50 años en ese momento, padeció una hernia discal lumbar múltiple por la que se sometió a una operación en el Hospital Ferrolano, en la que le implantaron un total de 6 tornillos. Sin embargo, 2 de ellos se rompieron en menos de 5 meses, lo que le causó, bueno, pues un dolor inaudito, imaginaros, y una absoluta incapacidad para cualquier tarea laboral, deportiva o de ocio. El paciente reclamaba por vía administrativa 380.000 euros al Sergas por los daños derivados de esta intervención, pero finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha condenado al Sergas a pagar esos 30.000 euros. En el programa de hoy nos centraremos en diferentes cuestiones. Hablaremos de salud ocular, pero concretamente de los servicios de estética que se ofrecen desde el Instituto Gallego de Cirugía Ocular aquí en Ferrol. Y lo haremos con Patricia Pérez, directora de esa unidad de medicina estética. También charlaremos hablamos con Roberto Ferreiro, que es el coordinador del Centro Oblatas Gómencer, una orden de religiosas que va a dejar la ciudad de Ferrol por la crisis de vocaciones, después de nada más y nada menos que 115 años de presencia. Esa despedida y esa conmemoración de este aniversario se va a celebrar este próximo sábado en Ferrol, y con Roberto repasaremos, bueno, pues el balance de todos estos años, y además una obra social que va a seguir también a través de este centro de día Gómencer. Y otro de los asuntos nos llevará hasta la universidad, porque la Facultad de Humanidades y Documentación de Ferrol acogerá este próximo viernes una jornada sobre la transformación digital. Hablaremos con la decana de esta facultad, Manuela del Pilar Santos, sobre esta titulación que ha cambiado y se ha adaptado también a las nuevas tecnologías y a los tiempos también de las empresas, a los cambios en las empresas en los últimos tiempos. Y también seguiremos hablando de educación, personalizando, bueno, pues uno de los asuntos que trataremos con una joven estudiante de Cedeira, Sara Novais, que tiene 18 años y que el pasado fin de semana participó en Valencia en la 36ª edición de la Olimpiada Española de Química, tras ser seleccionada entre 128 alumnos de nuestra comunidad. Hablaremos de esas vocaciones porque, recordemos los datos, el 42% de las niñas en Europa que considera estudiar una carrera STEM, es decir, de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero la realidad es que solo el 16% de las matrículas en este tipo de carreras en Galicia son de mujeres. Hablaremos con Sara y sobre, bueno, pues los motivos que la han llevado a escoger una carrera de ciencias. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas, y lo hacemos con Dobarro y Asociados Abogados. Están ubicados aquí en Ferrol, en la calle Zurbarán, número 2, Entresuelo. Parece que van subiendo las temperaturas de manera progresiva, aunque todavía tenemos esa nubosidad, esas nubes altas, esa alternancia de nubes y claros, aunque la temperatura es de 20 grados en la ciudad de Ferrol. ¿Qué es lo que sucederá en las próximas horas? Nos lo cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Moi bo día, hoxe en Ferrol continuamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación do suroeste, un vento que achega aire cálido á comunidade. Agardas así un día de ceos parcialmente nubrados, con tendencia a apertura de claros pola tarde, en lo que as temperaturas ascenderán lixeramente, e as máximas poden acadar os 21 graus. O vento do suroeste soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos tamén agora a la información del tráfico. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, sin registrar accidentes de gravedad. Lo que sí te tengo que contar es que a partir de mañana y hasta el viernes nuevamente habrá una huelga de los conductores de transporte. El transporte escolar y los servicios de traslados para personas que acuden a los centros sociosanitarios o de atención a la dependencia deberán de ser garantizados en los servicios mínimos, sobre todo en las franjas de mañana y de tarde, durante esa doble jornada de huelga convocada a partir de mañana en el transporte de viajeros. Así lo establecen los servicios mínimos dictados por la Consellería de Infraestructuras y Movilidad. El transporte escolar es marcado como servicio esencial, por lo que se obligará a cubrir las franjas del horario de entrada en los centros de 7:30 a 10:30 de la mañana y de salida de 1:30 a 7 en aquellos desplazamientos de más de 4 kilómetros de distancia. Por su parte, deberán presentarse al menos el 50%, prestarse el 50% de los servicios regulares a primera y a última hora en desplazamientos de menos de 25 kilómetros. Bueno, a partir de mañana y pasado, nueva jornada de huelga en el transporte de viajeros en nuestra comunidad, en Galicia. Son datos que vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de muebles y electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Nos hacemos eco ahora de una noticia que ya anunciaba el obispo de nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol, don Fernando García Cadiñanos, aquí en estos mismos micrófonos el pasado domingo, en ese programa Iglesia Noticia. La Orden de las Oblatas dejará Ferrol tras cumplir 115 años de presencia en la ciudad desde abril del año 1907. Bueno, se debe un poco a la crisis de vocaciones. La obra, eso sí, seguirá a través del laicado y del Centro Oblatas Omenser, creado en el año 1989. Se trata de una comunidad de mujeres que se centró en mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata. Además, el próximo sábado también van a cumplir ese 115 aniversario. Se va a celebrar con diferentes actos y también con una eucaristía de despedida a estas mujeres. Vamos a repasar su historia en la ciudad, lo que han supuesto y cómo va a continuar, bueno, pues esa obra social, y lo vamos a hacer con Roberto Ferreiro, el excoordinador del Centro de Día Oblatas Omenser. Roberto, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, como decía el señor obispo, que también estará presente en esa eucaristía de despedida en la parroquia del Socorro este próximo sábado, un poco, bueno, pues el abandono, la ya no presencia a partir de ahora de esta orden en Ferrol se debe un poco a la crisis de vocaciones. ¿Cuáles son motivos y qué es lo que ha sucedido en los últimos tiempos?
Bueno, pues básicamente es lo que comentó el señor obispo, porque es así. Todos los proyectos sociales de Oblatas siempre tenemos de referencia una comunidad de hermanas que estaba presente en la misma ciudad que estaba el proyecto, ¿no? Como sucedió en Ferrol. En los últimos años se fue reduciendo el número de hermanas y además la edad de las hermanas ha subido. De hecho, estamos hablando de que la media edad de las hermanas en lo que es la provincia de Europa, en lo que es en España, es de 89 años. Entonces, esa estructura no era viable. Y lo que se está haciendo es pasar de 16 comunidades que había, de comunidades de proyectos, comunidades de hermanas que estaban vinculadas al proyecto, por reducirlas un poco para que realmente, pues eso, sean comunidades conformadas por más de dos hermanas, que es lo que venía pasando, comunidades pues de cuatro o cinco hermanas, que puedan dar ese apoyo a los proyectos, que puedan seguir manteniendo esta identidad, este carisma dentro de los proyectos, pero de un modo que, eso, ahora en vez de, pues eso, de estar presentes continuamente en la ciudad donde está el proyecto, pues habrá una comunidad de referencia que se desplazará a esos proyectos donde tenga la referencia.
¿Dónde van a estar a partir de ahora? ¿Cuál será esa comunidad de referencia para vosotros, como un poco gestores también de este Centro de Día Oblatas Omenser?
Pues en estos momentos estamos en el proceso de discernimiento, ¿no? Porque esto, lo que te digo, es a nivel de todos los proyectos que tenemos en Europa. Entonces, por algunos territorios ya se ha estructurado, pero lo que es nuestra zona todavía no se ha hecho esa reflexión, pues dónde estará inserta la comunidad que se haga, pues eso, que de referencia de los proyectos que estamos más por esta zona norte o por la zona de Portugal. En estos momentos todavía no se ha decidido, está en ese momento de discernimiento y actualmente lo que tenemos de referencia es directamente lo que llevamos el gobierno provincial, ¿no?
Roberto, como decíamos, la obra seguirá a través del laicado y de ese Centro Oblatas Omenser, en el que, bueno, pues tratáis de ayudar, no sin dificultades, a todas esas comunidades de mujeres en situación de prostitución, víctimas de trata, de delitos y sexuales. ¿Cómo va a continuar esta obra aquí en Ferrol? ¿Va a influir de alguna manera que la orden ya no esté presente?
Yo creo que va a influir eso. En un primer momento influye porque, claro, al final tienes la presencia de las hermanas apoyando, porque aparte tenían mucha labor en el tema de acogida de la mujer, sobre todo cuando venían al centro, marcando un estilo, marcando una forma de estar y desde unos valores, eso, que al final es lo que nos van transmitiendo y con los que al final es todo lo que sienta la base del acompañamiento de la mujer. Por suerte, el equipo que está aquí en Ferrol ya es un equipo con mucha trayectoria. Todas las personas ya hemos disfrutado mucho de la convivencia con las hermanas y como que estamos bastante impregnadas de este espíritu blanca que llevamos nosotras. Entonces, trataremos de que fluya lo mínimo posible. Además, la idea es que la comunidad que sea referencia para nosotras sí que, pues, con cierta prioridad se traslade, que esté aquí también, que conozca la realidad de Ferrol y un poco que nos dé un apoyo desde su perspectiva. Algo influirá porque no está en el día a día, pero trataremos de que sea lo menos posible, ¿no?
Roberto, ¿qué balance haces de esta orden aquí en la ciudad de Ferrol? ¿Qué ha supuesto para toda esta comunidad de mujeres? ¿Cuáles son los logros que se han conseguido en los últimos años, desde el 1907, como decíamos, desde ese principio de siglo? ¿Qué ha supuesto? ¿Qué han supuesto las oblatas para Ferrol?
Yo creo que la mayor demostración de lo que han hecho es las propias mujeres. En plan, estos días ya empezamos a divulgar la noticia de que había este cierre, este cambio de presencia oblata en Ferrol. Encima, después, cuando ya empezaron a salir las noticias por prensa y tal, pues la avalancha de llamadas de mujeres que han pasado por aquí, incluso mujeres que no tienen vinculación con el centro desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Mujeres que han estado cuando eran jóvenes o cuando el Oblatas, pues, un poco más estaba dedicada a la parte de prevención con menores, pues estamos recibiendo un montón de llamadas preguntando cómo es eso, cómo es que os vais, cerráis, se van, dónde están las hermanas. Entonces ahí se ve cómo realmente las mujeres con las que hemos o han acompañado durante tanto tiempo las Oblatas, el agradecimiento, el gracias a ellas, no sé qué, bueno, es realmente emocionante, ¿no? Y un poco leyendo también las crónicas de la comunidad, ya ves como desde un principio, porque cuando llegan las Oblatas es en 1907, efectivamente, pero ya vienen reclamando su presencia en la ciudad desde 1905, porque, bueno, se veía que la necesidad era muy importante de la presencia de las Oblatas aquí, y como en los primeros años, cómo se volcó la ciudadanía de Ferrol desde un principio, cómo se les dio alojamiento, cómo se les buscó un emplazamiento nuevo, porque al año de estar aquí, en 1908, tuvieron que cambiar de lugar porque ya había tantas mujeres que no cabían en el lugar. Entonces, yo creo que bueno, hay un montón de mujeres agradecidas porque gracias a la labor de las Oblatas pudieron cambiar su vida o darle un nuevo sentido.
Roberto, es curioso, ¿no? Porque si hacemos balance, estamos en el año 2023, desde el 1907, y ya había que atender a esos casos, a esas mujeres en situación de prostitución. ¿Cómo han cambiado las cosas en estos años y en la afección o la situación de las mismas?
No ha cambiado tanto. Y, claro. y eso sorprende mucho, porque parece, ¡buah, aquellos tiempos! No, pero no ha cambiado tanto. La realidad sigue siendo la misma. Son mujeres que, por una situación de vulnerabilidad, pues acaban teniendo que acceder a la situación de prostitución. Mujeres que como que no han conseguido otro recurso para poder subsistir, mujeres que en su gran mayoría son mujeres inmigrantes, porque ya aquella, por el tema de, en el 1907, por el tema del puerto, que era un puerto muy importante a nivel de España y Europa, pues se venían muchas mujeres de fuera, que era lo que también estaba haciendo. Entonces la realidad no ha cambiado tanto, al final es una situación a la que acceden muchas mujeres porque, digamos, la sociedad les cerramos la puerta de algunas de las maneras y perpetuamos su vulnerabilidad.
Vamos a centrarnos en ese homenaje, en ese 115 aniversario, en esa despedida que también se va a hacer a estas mujeres en Ferrol. ¿Cuál es el programa de actos de esta jornada, Roberto?
Pues el programa, en primer lugar, a las 12 de la mañana, en el cine Duplex, será lo que es la presentación de la película Si todas las puertas se cierran. Es una película que se acaba de estrenar en todos los cines de toda España. Aquí en Ferrol pedimos que se retrasara hasta el día 29 por culpa de este acto. Y es una película que se hizo desde la congregación, un poco por, bueno, aprovechando que durante el 2022 celebramos el bicentenario del nacimiento de nuestra fundadora, Doña María de Oviedo y Chontal. Es una película que, bueno, entrecruza tres historias de vida, la propia historia de Antonia, un poco de cómo descubre la realidad de las mujeres y cómo se lanza con el padre Cerro un poco a generar lo que es la congregación, lo que ha llegado hasta nosotras, entrecruzada con dos historias de vida de dos mujeres, que bien podría ser cualquiera de las mujeres que acompañamos en nuestros proyectos de Oblatas aquí en la provincia de Europa. Después, por la tarde, a las 4, se inaugura una pequeña exposición en el patio contiguo a la Iglesia del Socorro. Es una exposición también que se hizo por el bicentenario de la fundadora, donde se puede conocer en profundidad, ahondar un poco más en lo que es la vida de Antonio David y Chontal. Y seguidamente, a las 5:30, pues tendremos una eucaristía de celebración y dar gracias por esta presencia durante 115 años de la comunidad aquí en Ferrol, que estará presidida por el obispo. Fernando.
Roberto, muchísimas gracias por hacer este balance, una jornada, la del sábado, importante, y esta obra social que va a seguir, afortunadamente, aquí en nuestra ciudad, en Ferrol, a través de vuestro centro. Roberto Ferreiro, gracias por contárnoslo.
Muchísimas gracias a vosotras.
Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene.
Y ahora te saludamos a ti, que nos sintonizas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Tiempo ahora para desgranar también los titulares informativos más destacados de este miércoles 26 de abril.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Titulares que pasan por varias cuestiones, entre ellas la visita del delegado de Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, recientemente inaugurado en este cargo como tal, pero también de varias concentraciones. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues si te parece, hablamos en primer lugar de Gómez Besteiro. En este caso ha detallado que lo anunciado ayer por el presidente del Gobierno en el Senado, por Pedro Sánchez, le viene a Ferrol como anillo al dedo, literalmente. Se ha referido, por ejemplo, a ese anuncio de Pedro Sánchez de construir hasta 20.000 viviendas públicas en terreno del Ministerio de Defensa. Y claro, ya saben, aquí en Ferrol, en el cuartel Sánchez Aguilera, recientemente transferido al Ayuntamiento de Ferrol, hay un proyecto precisamente para que parte de ese terreno sea destinado a construcción de viviendas. Por lo tanto, Gómez Besteiro decía que era una noticia importante para Ferrol. Además, aseguraba Gómez Besteiro que durante los próximos años Ferrol va a ser la ciudad de Galicia donde más se va a invertir por habitante, en lo que se refiere sobre todo, por ejemplo, a la construcción de las fragatas de la serie F-110 en los astilleros de Navantia, también con respecto, por ejemplo, a ese proyecto para unir la ciudad de Ferrol con A Coruña, porque dijo que es prioritario para el gobierno. Y también, por ejemplo, se ha referido a el taller de subbloques que está previsto construir en Navantia, un taller que se ha venido demorando durante todos estos últimos años. Ha asegurado también el alcalde de Ferrol, en una visita que han realizado ambos al antiguo cuartel Sánchez Aguilera, que en un mes, mes y medio, posiblemente recibiría luz verde ese taller de subbloques. Dice el alcalde que tienen previsto aprobarlo en una junta de gobierno, que hay un plazo posteriormente de un mes, que todavía faltan algunos informes sectoriales, pero que el objetivo es que antes de que finalice este mandato ese taller de subbloques vea la luz verde. Eso con respecto a esa visita de Gómez Besteiro, que también se ha desplazado, se ha marchado después hasta el municipio de Valdoviño. Con respecto a otros asuntos, con respecto a las elecciones municipales, por ejemplo, pues ya conocemos cuáles son todas las candidaturas que se presentan en los municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Esta mañana el diario oficial de la provincia, el boletín oficial de la provincia, publicaba precisamente un anuncio de la Junta Electoral de Ferrol. Ya saben que todos los ayuntamientos se rigen, de las tres comarcas, se rigen por la Junta Electoral de Ferrol, y que en este caso recoge todas las candidaturas y todos aquellos que forman parte de las listas electorales a cada uno de los municipios. Hay algunas sorpresas, por ejemplo, hay algunas listas que en principio no se sabía ni que aparecían, pero sí que van a estar presentes en las urnas para el 28 de mayo. Y también con respecto a otros asuntos, bien lo decías tú, también concentración esta mañana de los funcionarios judiciales a las puertas del edificio de la calle Coruña. Piden de nuevo, en este caso han decidido cambiar de estrategia, estaban secundando un paro cada día de 3 horas, ahora van a hacer días enteros de huelga. Dicen que lógicamente el problema de ellos es sobre todo con el Ministerio de Hacienda, porque les dicen que no hay fondos suficientes, pero ellos estiman que sí, que hay fondos suficientes y que hay que buscarlos, así como por ejemplo ya se han buscado para otros estamentos del ámbito de la justicia. Precisamente nos quedamos en el ámbito de la justicia porque ha sido condenado a 10 meses de cárcel el dueño de un club de alterne situado en el municipio de Neda por no haber dado de alta a las empleadas. Esta mañana estaba previsto que se celebrara el juicio. Ha habido un acuerdo entre la fiscalía y el abogado de la persona que estaba acusada y 10 meses de cárcel. Y también otros de los asuntos en los cuales estamos trabajando ahora mismo en la redacción de COPE Ferrol. Bueno, pues es también esa reunión que ha mantenido la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, con el presidente de la Asociación de Vecinos de San Juan, con Andrés Medín, y también, bueno, pues el grupo del Partido Popular en Ferrol ha vuelto a denunciar en este caso la situación de los mercados. Dicen que el grupo de Ángel Mato no ha apostado durante este mandato por los mercados y también, bueno, pues han facilitado varias fotografías en el que muestran, por ejemplo, el estado que presentan algunas dependencias del mercado de A Madalena. De estos y de otros asuntos, a las 2:20 nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Estaremos muy atentos también a estas diferentes noticias que puedan ir llegando a la redacción y escucharemos las voces, como siempre, de los protagonistas a esa hora, a las 2:20 de la tarde.
We'll be right back.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Y nos vamos ahora también a la información deportiva. Nuestro compañero Santi Rey nos adelanta los contenidos del programa diario de deportes de esta casa de Cope Ferrol a partir de las 3:30 de la tarde. ¿Cuáles son, Santi? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues va a buen ritmo esa marcha de entradas del Racing, una venta para que haya un gran ambiente el próximo sábado a las 7 de la tarde en el partido que va a disputar ante la Balompédica Linense, un equipo que está en los puestos de descenso, que además no lleva una buena trayectoria en las últimas jornadas y que parece una ocasión propicia para que el conjunto departamental sume 3 puntos en su casillero. Pero ya es conocido que el técnico racinguista Cristóbal Parralo no quiere confianzas, no quiere que sus jugadores se relajen y por ello dice que hay que afrontar el partido con la máxima confianza, pero con las precauciones de que en esta categoría cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Eso está claro, es lo que en estos momentos el conjunto departamental está trabajando, en esa confianza de cara al partido, y esperemos que poco a poco se vayan vendiendo más entradas para que pueda haber un gran ambiente. También un gran ambiente espera Parrulo para el partido que el sábado a las 5 de la tarde, 2 horas antes que el Racing, va a jugar en su cancha ante el Real Betis. Ha puesto entradas muy baratas, entradas que cuestan solamente 5 euros y por lo tanto confían en que pueda haber una gran entrada y que la gente anime al equipo de Juanma Marrube, un equipo de Juanma Marrube que no va a poder contar con Domingos, que sufrió un esguince de rodilla en el partido el pasado fin de semana, una baja sensible, pero ahora lo que tratarán es de recuperarlo para los playoffs, unos playoffs que se espera que Parrulo esté porque tiene 5 puntos de ventaja, falta de solo 9, y sería pues ahora mismo una desgracia no clasificarse. Y quieren acercarse a esos playoffs con la victoria ante el conjunto bético, un conjunto bético que viene con un jugador ferrolano, con Raúl López, es jugador de Parrulo que milita en las filas del filial sevillano. También destacar que vamos a hablar hoy de ese cierre de temporada del Somozas. Intentaremos tener a su entrenador, a Fran Beade, para que nos haga balance de esta recta final del campeonato en la que él se hizo cargo del equipo después de la destitución de Marco Roca, y veremos a ver cuáles son los planes de futuro. Una competición mucho más corta de lo habitual porque en vez de 20 equipos ha bajado a 16 y por lo tanto pues los jugadores ya van a tener pues esa vacaciones más largas de lo normal para afrontar la próxima temporada, y veremos a ver qué proyecto hace el equipo somocense. Y también hablaremos de la preferente, donde ganó el As Pontes, empató el Galicia de Mugardos, y donde hay que significar que vamos a contar con Stili, el preparador del Mugardos, para que también nos hable de esa jornada en la preferente. A las 3:30, con todos los protagonistas, estaremos en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi.
Las chicas son tan bonitas, tan prácticas, ¿por qué será? ¿Por qué será?
Herrera en COPE.
Ferrol.
Flor de esa...
Estar informado.
Y antes de irnos al boletín informativo de la una, también te cuento que el Salón de Grados de la Facultad de Humanidades y Documentación de Ferrol acoge hoy a partir, mañana, a partir de las 5 de la tarde, esa jornada de arqueología subacuática, lo que ocultan las aguas de la ría de Ferrol. La organiza la Cátedra de Arqueología y Educación Patrimonial, que dirige el profesor Juan Luis Montero Fenollós. La jornada incluirá 2 palestras sobre arqueología marítima romana y sobre los restos de la Armada Invencible en Ferrol.
Estrella y brillar.
y la diócesis de Mondoñedo Ferrol y la Universidad de A Coruña, fieles a su objetivo de promover la cooperación para el desarrollo cultural, científico y tecnológico. También continúan hoy con ese primer ciclo de conferencias de la Cátedra Diócesis Universidad de A Coruña. La segunda jornada tendrá lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Humanidades, hoy a partir de las 7 de la tarde. Allí participará el egiptólogo doctor Pascal Bernús y también el doctor Jesús García Recio, director del Instituto Bíblico y Oriental de León. El acto estará presente también el obispo de nuestra diócesis, Fernando García Cadiña. Nos escuchas mediodía, COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles día 26 de abril y comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de usted dirá. El tiempo en el que tú, como oyente, te conviertes en protagonista. ¿Qué tienes que hacer para participar, para que tus peticiones, sugerencias, quejas y dudas sean amplificadas a través de nuestros micrófonos? Llamarnos al 981-33-3105, 981-33-3105. Si no puedes llamarnos en estos minutos, también puedes mandarnos un mensaje de texto al teléfono 687-968291, 687-968291, es el WhatsApp de COPE Ferrol. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos hasta la misma coronilla de la propaganda de las viviendas, de las 20.000, de las 40.000, siempre hacen mamarrachadas de esas. ¿Cuántas viviendas no se construyeron aquí? Las casas baratas, las casas de la Marina, las casas de la Bazán, las casas de Serantes, oiga, y vienen ahora estos a descubrir la pólvora, a ver si pueden ganar unos puntos para estar mejor, para poder viajar en avión, para poder viajar en helicóptero, y luego comprarse pisos de 400 metros cuadrados, que la mayoría de ellos vivieron como los demás, Buenos días, así que a trabajar y a menos cuento de publicidad.
De acuerdo, bueno, pues ahí queda esa opinión. Recordamos que el tema de la vivienda es recurrente estos últimos días en el panorama nacional. Precisamente estos días tuvo lugar el pleno del Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo con el tema de la vivienda, ese anuncio de esas 20.000 viviendas en terrenos de defensa. Precisamente esta misma mañana visita del delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, a Ferrol. Se han desplazado al cuartel Sánchez Aguilera, el antiguo cuartel Sánchez Aguilera, sus inmediaciones, donde dice que, bueno, pues este anuncio precisamente de Pedro Sánchez le viene como anillo al dedo a la ciudad de Ferrol de utilizar estos terrenos para la construcción de viviendas sociales, viviendas públicas para alquileres asequibles. Esto es lo que ha anunciado Gómez Besteiro esta mañana aquí en Ferrol. También te recuerdo que esta mañana ha tenido lugar una nueva concentración de los funcionarios de justicia ante la entrada de los juzgados de Ferrol. Piden, bueno, pues mejoras laborales y además cambian la estrategia. Protagonizarán días enteros de huelga y paros de más horas. También esta tarde está programada una concentración convocada por la plataforma SOS Sanidad de Pública ante el Centro de Salud Fontenla Maristany, aquí en la Plaza de España. Serán una veintena de localidades gallegas en donde se llevan a cabo también estas movilizaciones, estas concentraciones para apoyar una iniciativa legislativa popular que busca fortalecer la atención primaria. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que por fin se corrigió un poco la ley de solo sí es sí, con el apoyo del Partido Popular, que por cierto no pidió la dimisión de la ministra. El goteo de suelta de presos y rebaja de condenas va a continuar por un tiempo. También es un dolor ver a la ministra que inventó esa ley tan preocupada. Dice que fue el peor día de su vida política, o sea, que sigue pensando que la ley estaba bien, que hay que ser escoria, bueno, para que calificativos. Lo que está claro es que esta ministra confundió el consentimiento con el sentido común. Un saludo.
Saludos. Bueno, recordamos la importancia de utilizar un lenguaje correcto, que no incluya descalificativos, porque se pueden dar esas opiniones sin insultar ni descalificar a los demás. Bueno, sigo. A través del WhatsApp nos mandan un mensaje que dice así: Multacar, si te quieres forrar, pásate por la calle Carlos III de 1 a 2. Coches encima de las aceras, y no uno ni dos, sino 15 o 20. Es una vergüenza que los peatones tengamos que pasar por la carretera, dice, para que estos usuarios aparcados malamente disfruten de sus cervezas en el bar. Patético, Ferrol cada vez mola menos. Bueno, 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
1:25 y damos paso a una nueva opinión. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, para darle enhorabuena a quien sacó los árboles de la carretera de Castilla. Eran unos árboles horribles, se empezaban ya a estropear. Quedó aquello de maravilla, una visibilidad, una cosa. No entiendo cómo en Ferrol o en Galicia se ponen árboles en las carreteras, en las aceras. Es inconcebible eso. Alcalde Usero, tiene mi madre ahí un piso, tuvimos que cortar las polas porque al abrir la ventana se colaban para adentro. Son unos árboles altísimos, horrible, sacan el sol de las viviendas. En Galicia no precisamos eso, en Galicia precisamos sol y aprovechar de ir por la calle y tener sol. Yo quisiera que si alguien no vino por Alcalde Usero, que se pase por ahí, es que es demenciable. Y ahora en la carretera de Castilla levantaban todo el suelo y resulta que ahora los están haciendo el suelo, pero lo que tienen que sacar es todos los árboles de las aceras. Es horrible, horrible. Quedó aquello de los que sacaron donde están los taxis, precioso, una visibilidad, una... Bueno, a ver si el próximo alcalde empieza a quitar árboles de las aceras. En Galicia no precisamos árboles en las calles, Dios mío. Está el ensanche a tope de árboles, está el cantón a tope de árboles. Horrible, horrible. Bueno, graciñas.
De acuerdo, gracias por su llamada y por su opinión. Saludos. Y también puedes consultar en nuestra página web, hemos colgado la noticia esta misma mañana, porque el Boletín Oficial de la Provincia publica hoy mismo las candidaturas presentadas ante la Junta Electoral de la zona de Ferrol para las próximas elecciones municipales del domingo 28 de mayo. Aparecen recogidos los integrantes de cada partido político para esta convocatoria y de cada ayuntamiento. Aquí y allí lo puedes consultar todo. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es para felicitar a este señor de Galo de Alá, con respeto a los árboles, y tiene toda la razón. Yo creo que se está viendo lo que han hecho otras corporaciones municipales y seguimos en la misma. Árboles enormes para que después los jardineros, los que hacen la limpieza, no puedan trabajar y tengan demasiado trabajo y no pueden atender lo que está pasando en la ciudad. O sea, árboles enormes, como están en la ciudad de Castilla, desde las Mercedarias hasta allí la calle Rotonda de Barrio, es una vergüenza. O sea, que no haya alguien que elija mejor los árboles para una ciudad. No tanto pórtico tan alto, lo que pasó en el Inferniño, árboles que han caído, pueden hacer una desgracia, un accidente. Es increíble. Felicito a la señora por esa visión. Gracias, buenas tardes.
De acuerdo, gracias. Saludos. 981-33-3105, WhatsApp de COPE Ferrol 687-968291.
Afago Centro de Día, para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en FENE.
Bueno, al hilo de esas llamadas, de la llamada de esa señora que hablaba de los árboles, dice, para los que no quieren árboles y sol, les recomiendo directamente el Sáhara. Y dice un oyente, bueno, creo que estos días hubo un comentario sobre el nuevo firme de la calle de la Iglesia en su primer tramo abierto al tráfico. Mi opinión, y paso el día circulando por Ferrol, es que es perfecto. Bueno, pues un comentario positivo, en este caso, de este firme de la calle de la Iglesia. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos, yo quería decir que la gente, los socialistas lo están haciendo muy mal. Bueno, totalmente mal. Pero doy mi opinión, yo creo que son los socialistas. Porque cuando estuvieron los del Partido Popular, pasó muy parecido. Aquí en Ferrol, por ejemplo, ¿qué tren tenemos de Ferrol a Coruña? ¿Quién se preocupó de eso? Se ve que los políticos... Todos, no quiero... Todos, parece que como tienen coches, con lo que sacan del pueblo, de los impuestos del pueblo, lo que cobran, no necesitan trenes ni cosas así. Entonces, yo los meto todos en un saco y digo que no es uno ni otro, son todos. Y lo de los árboles, hombre, es verdad, claro, si no hay árboles, aunque aquí en Galicia no es el sitio más que lo hace, pero bueno, lo del problema es... que traen árboles con una raíz y se levantan el suelo. Yo soy una persona que lo veo, tropiezas ahí en la carretera de Castilla, sí que es verdad que hay unos alcorques que le llaman, que tienen 10 centímetros de alto, de cemento, y es un problema. Claro que es, y para mucha gente mayor. Yo quería decir una cosa, hoy fui al ambulatorio y tengo mis problemas, pero mi gente, que mira que mi discapacidad es grave, que soy ciego total, pero gente con un montón de problemas preguntando cómo se meten las tarjetas en las máquinas y todo esto, y la verdad es que nos lo ponen difícil a todos, ¿eh? Pero yo vi gente que estaba peor que yo, casi sin poder andar, preguntando, y dicen, es que tiene que venir un cuarto de hora antes no le sale el ticket, y la gente no lo entiende, gente mayor, hombre, por favor, simplifiquen las cosas. Vale, buenas tardes.
Pues ahí queda su opinión, gracias y saludos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Sobre los árboles, pues dice otro oyente que hay que buscar las especies vegetales adecuadas para, bueno, pues ubicar en este caso en las aceras y en los viales. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Estoy escuchando el tema de los árboles en el centro de la ciudad. Compadezco a las personas que viven en los primeros y segundos pisos. Dentro de muy poquito se les meten los árboles por las ventanas. Es un error grandísimo los árboles en las aceras, en el centro de la ciudad me refiero. Un saludo para la COPE.
De acuerdo, muchísimas gracias. Buenas tardes, también un saludo. Aprovechar estos últimos segundos para llamarnos o para mandarnos ese mensaje. Nosotros seguiremos hasta las 2 de la tarde. Recordamos, con muchos más contenidos, nos acercaremos al Departamento de Estética del Instituto Gallego de Cirugía Ocular para ver qué novedades nos traen ahora que estamos, bueno, pues cada vez más cerca del verano y que es el momento idóneo para realizarnos todos estos tratamientos. También hablaremos de educación. Nos iremos a la Universidad de A Coruña, concretamente al Campus Industrial de Ferrol, porque este próximo viernes se va a celebrar en la Facultad de Humanidades y Documentación de Ferrol una jornada sobre transformación digital para que, bueno, pues todos los alumnos y también los orientadores de esos institutos tengan una visión amplia de cuáles son las salidas profesionales de este grado que se imparte en Ferrol. Y también nos acercaremos hasta Cedeira para hablar con una estudiante que ha participado hace unos días, una chica de 18 años en esa Olimpiada Española de Química. No os lo perdáis. A continuación, en el 97.9 de FM. Seguimos.
Es un monte madeira para vender. Llámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tu madeira o mejor precio. E además vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Ha llegado la primavera y en Dino Jara tenemos un montón de novedades que te van a encantar. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que encuentres el estilo que mejor se adapta a ti. Pierre Cardin, Meyer, Pioneer, Carlos Córdoba, Dos Galgos, todas estas marcas y muchas más te esperan en Dino Jara. La calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales. En los próximos minutos vamos a hablar de salud, acercándonos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Tiene su sede central aquí en Ferrol, en el número 26 de la calle de la Tierra, y fue una de las primeras clínicas de Galicia, bueno, en tener esa atención especializada para los diferentes problemas de la visión. Han implementado también sus servicios con un equipo de profesionales. Abordan la nutrición clínica o también la medicina estética. Este último apartado lo vamos a desgranar hoy con la doctora Patricia Pérez, que es directora de esa unidad de medicina estética del Instituto Gallego de Cirugía Ocular en Ferrol. Patricia, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Bueno, vamos a recordarle a los oyentes un poquito cuáles son esos diferentes servicios en medicina estética que ofrecéis, porque hay diferentes técnicas para mejorar nuestro aspecto con salud, tratamientos faciales, corporales e incluso capilares, ¿no?
Sí, cierto.
Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son todos esos servicios que ofrecéis en el ámbito de estética?
Para prevenir el envejecimiento, para tratarlo. Eso sería para reponer volúmenes, porque el envejecimiento se va perdiendo volúmenes en la cara, del envejecimiento facial hablamos, y también para tratar el fotodaño, el daño que causa el sol en nuestra piel, que es muy importante, que sobre todo se hace en esta época, en invierno.
¿Eso a través de qué diferente aparatología, Patricia?
Para tratar el fotodaño tenemos aparatología láser, tanto luz pulsada como láser fraccionado y láser plexer. Esto porque el envejecimiento va a causar manchas y vasos sanguíneos en la piel. La gente no se da cuenta, pero eso envejece bastante la cara. Y quitando las manchas, los vasos sanguíneos y aumentando el colágeno, la gente rejuvenece por lo menos 10 años. Ya haciéndose el láser se da cuenta.
¿Cuáles son los servicios más demandados en esta unidad estética del Instituto Gallego de Cirugía Ocular?
Los tratamientos más demandados son la inyección de ácido hialurónico y los tratamientos de láser.
Por lo general, podemos hablar de que estos tratamientos han evolucionado muchísimo. Antes no se contemplaba la posibilidad de mejorarnos estéticamente nuestro cuerpo, nuestra cara, etcétera, sin una intervención quirúrgica. Hoy en día, ¿es posible conseguir resultados similares sin esta cirugía invasiva, no?
Claro, hoy en día los tratamientos que ofrece la medicina estética rejuvenecen bastante sin necesidad de meterse a un quirófano. Son tratamientos que se hacen en media hora, que la gente llega a la consulta, hace el tratamiento y después sigue haciendo su vida normal.
El rejuvenecimiento, Patricia, al igual que el envejecimiento, es progresivo, ¿no? Es decir, si nos hacemos un tratamiento no vamos a ver los resultados de un día para otro, y además hay que ser constantes en el tiempo, ¿verdad?
Claro, lo ideal es que la gente se haga el tratamiento y más o menos cada año vaya haciendo algún retoque para ir manteniendo el tratamiento.
Cuando hablamos, por ejemplo, de ácido hialurónico y Botox, ¿cuál es la diferencia?
Bueno, el Botox se usa en el tercio superior de la cara, para la arruga de la frente, el entrecejo y las patas de gallo. Y el ácido hialurónico para los dos tercios inferiores. El ácido hialurónico es como una gelatina que se inyecta en la piel, que ya la tenemos, pero se va perdiendo con la edad y va mejorando la luminosidad y la caída en la piel.
De acuerdo. Te quería preguntar también, ¿todas las personas pueden someterse a este tipo de tratamientos o hay alguna limitación?
Claro, la mayoría de la gente puede someterse a estos tratamientos. pero hay gente, por ejemplo, si está con un tratamiento de cáncer, una quimioterapia o con tratamiento de anticoagulación que no estén bien controlado, esa gente no puede realizarse los tratamientos hasta que ya esté sano.
Para finalizar, Patricia, ¿qué beneficios nos aporta la medicina estética?
Bueno, el mayor beneficio es sentirse bien y que la gente se vea bien, porque eso influye en el bienestar de las personas y en la misma salud, para que la gente pueda aumentar su confianza, porque cuando la gente no la vea ni triste ni cansado, porque esas son las cosas que puede mejorar la medicina estética, que la gente se vea bien, pero de forma natural, no artificial.
Patricia, además también se han abaratado muchísimo los costes, ¿verdad?, en los últimos años. Ya no son tratamientos excesivamente caros.
Sí, ya no son, que la gente se puede permitir estos tratamientos, no son excesivamente caros, tampoco excesivamente baratos, porque los productos, cuando se usan buenos productos, tienen su costo.
De acuerdo. Pues si queréis saber más, cualquier pregunta, cualquier consulta, podéis acercaros directamente al número 26 de la calle de la Tierra de Ferrol. Ahí está el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Y si no, llamar directamente a un teléfono de contacto, es el 981-35-68-38. Patricia Pérez, directora de esa unidad de medicina estética de IGCO, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos.
Gracias a ti.
Debe de ser la edad, pero últimamente veo borroso.
Vaya, ¿eso no le pasaba a tu padre?
Sí, ¿por?
No quiero asustarte, pero hay enfermedades oculares que no avisan, como el glaucoma. Mucha gente la tiene y no se da cuenta.
¿Y tú cómo sabes todo eso?
Porque no me salto ni una revisión en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Es mi clínica de confianza en Ferrol desde hace más de 25 años.
Pues voy a pedir cita, más vale prevenir
que curar. Llama al 981-356-838 o infórmate en igto.es.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
You were the one thing in my way. 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 You were the one thing in my way.
Nos vamos a acercar en los próximos minutos al ámbito educativo. Concretamente nos vamos a ir hasta el Instituto Punta Candieira de Cedeira, porque allí tenemos a Sara Novais, una chica de 18 años que está estudiando segundo de bachillerato y que hoy, bueno, pues la hemos escogido como noticia y como protagonista de unos de nuestros contenidos, porque este pasado fin de semana participó en Valencia en la edición número 36 de la Olimpiada Española de Química. Hasta esa preciosa población española viajaron, bueno, pues 8 seleccionados entre 128 alumnos y alumnas de 38 centros educativos de Galicia que destacan precisamente en estas materias, concretamente en química. Hablamos en este caso de Sara porque las mujeres tan solo representan el 36% del alumnado en las titulaciones del ámbito STEM, cuando en general, bueno, pues por ámbitos de conocimiento. Además, también, por ejemplo, en química, según los datos, suponen un 55% y tienen mayor presencia las mujeres en otro tipo de titulaciones más tradicionales. Celebramos hace poco también ese Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el pasado 11 de febrero, y queremos conocer también cómo podría influir la falta o no de conocimiento previo en la elección de estas carreras entre las mujeres. Sara Novais, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, primeramente, enhorabuena, porque ya conseguir ser una de las 8 seleccionadas y seleccionados entre esos alumnos de toda Galicia que has podido vivir esta experiencia en Valencia este pasado fin de semana, desde luego ya es un logro, ¿no?
Sí, sí, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo vivisteis este reto al que os enfrentabais y en el que consiguieron medalla, bueno, dos de tus compañeros, en este caso Brais Seijo y Samuel Sumai, procedentes también de la demarcación de la Universidad de A Coruña? ¿Cómo fue la experiencia, Sara?
Pues la verdad, una experiencia inolvidable para todos. Nadie esperaba que fuera así, de verdad. Bueno, más que nada también, aparte de pues por el examen, por conocer un poco más aquella universidad, la visita por la ciudad, pues también pues hicimos muchos amigos, convivimos pues con otras personas que tienen pues los mismos gustos y pues al final pues es una experiencia inolvidable, la verdad.
Bueno, una oportunidad también para demostrar el talento científico y químico de las nuevas generaciones. Como decimos, estás en el segundo de bachillerato, es un año tremendamente importante también porque dentro de poco vas a hacer la EBAU, has escogido la rama de ciencias. ¿Por qué? O sea, ¿qué te gustaría estudiar y qué te ha influido para escoger este bachillerato que no muchas mujeres escogéis?
Sí, la verdad es que, mira, en mi clase somos como unas 4 mujeres entre casi 20. Claro. Y la verdad, no tenía muy claro qué quería elegir cuando empecé bachiller, que tuve que elegir pues letras, ciencias, pero siempre me gustaron más las ciencias. No sé, porque me gusta más pues entender, querer saber cómo funciona nuestro cuerpo, el mundo, que pues la verdad que literatura o historia, no sé, siempre me llamaron más. Y como tampoco lo tenía muy claro y creo que tiene muchas más puertas, de hecho hay muchas carreras que son más como de mixtas, pero aún así puedes acceder. Entonces, como también se me daba muy bien, dije, pues venga. Y nada, me metí en ciencias y he de decir que aún a día de hoy estoy un poco dudosa de lo que quiero estudiar. Pero bueno, sí que matemáticas me gusta mucho, química me gusta mucho, pero por ejemplo también me tira mucho magisterio primaria porque me encantan los niños. Entonces estoy ahí un poco que no lo tengo al 100% seguro.
Sara, como dices, sois 4 mujeres, en este caso en una clase de más de 20 alumnos. ¿Cómo era la proporción también en esta Olimpiada Española de Química que en la que participaste en Valencia este fin de semana? Me imagino que la paridad todavía no se ha conseguido, ¿no? Estamos muy lejos todavía.
Pues mira, ahora mismo no te sabría decir justamente cuántas mujeres éramos. Éramos como unos 121 en la Olimpiada, pero la verdad me sorprendió, porque éramos muchas mujeres, la verdad. No sé si es un 50%, la verdad, no tengo ese dato, pero sí que, por ejemplo, yo en el grupo en el que me relacioné, porque obviamente de 121 personas no hablé con todos, éramos 50 mujeres, más o menos, ¿eh? Bueno. Me sorprendió mucho, pensé que no iba a ser así, pero sí.
Está bien, parece que las cosas están cambiando. ¿Y ciencias por qué, Sara? ¿Hay algún referente familiar, algún referente externo que te haya también aportado, influido en la toma de estas decisiones? Porque muchas veces, yo lo comentaba cuando hablábamos en ese día de la mujer en línea en la ciencia, nos guiamos por estereotipos, aún sin ser conscientes, no nos seguimos guiando por estereotipos o por las profesiones que mejor nos pegan, entre comillas, a las mujeres, ¿no? ¿Cómo ha sido en tu caso?
Pues mira, la verdad es que en mi casa nadie es de ciencia. Sí que tengo algunas primas y así, pero por ejemplo mi hermana no, mi hermana es de mixtas y le sorprendió de hecho que me metiera en ciencias, pero no sé, siempre me gustó mucho matemáticas, siempre se me dieron muy bien y pues me parece más entretenido, no sé, fue algo, no tengo así un referente, pero bueno. Siempre me llamaron más, la verdad.
Bueno, ¿qué se aprende? ¿Cómo enriquecen estas experiencias vividas así, con varios alumnos de varios puntos de nuestro país, tanto a nivel personal como educativo, Sara?
Pues mira, dentro de nivel personal, pues aprendimos mucho. Yo tenía miedo de eso, de relacionarme, de conocer a gente, pero bueno, eso también lo llevamos muy bien. Tenías un compañero de habitación totalmente aleatorio, eso, te relacionabas, conocías personas de otros sitios, con tus mismos gustos, con tus mismas aficiones, y al final pues también te enriquece como persona, pero también pues dentro del ámbito educativo también hablamos mucho del instituto, lo que nos gustaría hacer, a dónde vamos a ir a estudiar, pues algunas coincidían en sitio y era como, ay, qué bien, pues a ver si nos vemos, y pues no sé, yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora, tanto personalmente como profesionalmente, como educativamente.
Bueno, hay muchos ejemplos de mujeres, yo creo que también que han triunfado en estos ámbitos, en ciencias, en química, en matemáticas, pero quizás no lo suficientemente visibles, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Sí, la verdad es que sí, bueno, está claramente hay pruebas de que hay algunos experimentos pues que se dieron a conocer por hombres, pero en el fondo lo llevaron mujeres, y creo que pues poco a poco las mujeres van ganando ahí un poco más de visibilidad y que poco a poco pues hay más eso, igualdad y más mujeres en la ciencia. Yo por lo menos lo veo así, poco a poco.
Bueno, que sirva tu ejemplo también, Sara, como referencia a otras niñas y a otras mujeres también, para que, bueno, pues se interesen o estudien este tipo de carreras en las que, bueno, pues aún así las mujeres siguen siendo minoría. Sara Novais, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y mucha suerte con todo en este año.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer. I feel so close to you right now.
A la bandeira de San Juan. Lavado rápido, económico, con resultados profesionales. Lavadoras hasta 20 kilos, alta centrifugación, secadoras. Lavado desde 3,40€, 11 kilos. De 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválido. Carretera de Castilla 208, Ferrol.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos y lo vamos a hacer acercándonos al campus industrial de Ferrol, porque allí también, además de todas esas carreras técnicas e ingenierías, también se encuentra la Facultad de Humanidades y Documentación de este campus. Y es noticia porque este próximo viernes, a partir de las 9:30 de la mañana, va a coger una jornada que se titula así: Transformación Digital, Experiencias en los Sectores Público y Privado, que organiza esta entidad. Van a participar documentalistas y, bueno, pues profesionales y expertos de diferentes empresas, entre ellas Airbus, Mediaset o Médicos del Mundo. Para que nos cuente también los detalles y en general cómo está la profesión, y nos acompaña en estos estudios de la cadena COPE la decana de esta facultad, Manuela del Pilar Santos. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí. Primeramente, ¿qué objetivo tendrá esta jornada y a quién va dirigida?
Sí, la jornada en principio la hemos programado para que los alumnos nuestros del grado en gestión digital de la información y documentación tengan conocimiento de todas las salidas profesionales, del enorme campo de trabajo que hay, de los diferentes nichos de trabajo que hay con la titulación o que pueden adquirir con la titulación, a la que pueden acceder, pero también dirigida a los orientadores de institutos, porque es una titulación muy desconocida. O sea, nosotros lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, que quizá no tiene la aceptación en cuanto a número de alumnos, que sí lo hemos elevado mucho el número de alumnos, menos con respecto a la anterior, a la del plan anterior, a la que sustituyó esta nueva, pero todavía creo que es la gran desconocida y quizá desde la Facultad de Humanidades nos corresponde hacer esa labor divulgativa porque, a ver, yo como decana es un título en el que creo firmemente y creo ya no solamente por los contenidos formativos y por esa formación que ofrecemos a los alumnos, sino que creo también por las diferentes salidas profesionales a las que pueden acceder los alumnos, como te decía.
Antes de meternos en harina, es decir, de explicar quién va a formar parte de estas mesas en redondas, tanto para los alumnos como bueno, pues para esos orientadores de instituto que comentabas, me gustaría también comentar o querer un poco saber qué transformaciones digitales están dando en esta profesión en el momento actual.
A ver, es que como profesión como tal, es que hay muchas profesiones a las que se puede acceder con esta titulación, porque, como sabes, no es una profesión habilitante. Yo, por ejemplo, soy de Derecho, hice Derecho, me colegié en su momento en un colegio de abogados y eso ya me habilitaba para ejercer como abogada, o el arquitecto o el médico. Esto no es una titulación que sea habilitante. No te habilita para entrar en un colegio profesional, sino que te habilita, te capacita para muy distintas salidas profesionales, que es lo que vamos a tratar de hacer ver. La transformación digital es algo que está ahí, ¿no? Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es algo que nos invaden, que están presentes ya en nuestras vidas ya desde hace tiempo, y lo que sería toda la gestión de la información, toda la gestión de la información, que está en todo absolutamente, tiene que transformarse. De hecho, se está invirtiendo dinero, la propia Unión Europea ha inyectado dinero también a las empresas para que se transformen en este sentido, para que se digitalicen. Por lo tanto, es un campo, como digo, de trabajo enorme, enorme. También querría destacar que es una titulación que encaja perfectamente dentro de lo que es el espíritu del campus industrial, porque en lo que es la industria, en lo que es la industria en general, el tratamiento de la información, el manejo de la información está presente en cualquier ámbito de la industria.
Bueno, va a haber diferentes mesas redondas el viernes, día 28, a partir de las 9:30 de la mañana, como habíamos dicho. ¿Quién va a participar? ¿Quiénes pues sí, estar presentes pues sí. para es, sí, explicar su
sí,
experiencia?
Sí, sí, sí. A ver, lo hemos titulado, como bien has dicho tú, Transformación Digital, Experiencias en los Sectores Público y Privado, porque efectivamente afecta tanto a lo público, tanto a la administración pública, empresa pública, como al sector privado, ¿no? En muy diferentes empresas. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer ver. Hay una primera mesa, porque se divide la jornada es de mañana, el viernes, y hay dos mesas. La primera de ellas, en la primera van a participar un documentalista de la empresa de telecomunicación Mediaset, una documentalista de la empresa de aviones Airbus, y también una documentalista de Médicos del Mundo, de Médicos del Mundo. Y después hay una segunda empresa con cuatro personas, de las que uno de ellos trabaja en Navantia y gestiona información y dirige equipos que gestionan información, es director de proyectos en Navantia. Está también el archivero de la diócesis Mondoñedo-Ferrol, está también una documentalista del Sergas y está también el director de la biblioteca Archivo Museo das Mariñas de Betanzos. Por lo tanto, yo creo que vamos a abarcar como muy distintos campos. Cada uno de ellos va a hablar de sus experiencias y creo que es una jornada muy, muy atractiva. Esperamos obtener el resultado que perseguimos con ella. Y perdón por la voz.
Nada, no te preocupes, Manuela. ¿Cómo se encuentra la profesión en estos momentos? Como nos explicabas antes, es un grado que capacita para poder desarrollar la profesión en muy diferentes ámbitos. ¿Qué momento se está atravesando? ¿Es un momento bueno para estudiar esta carrera, este grado?
Perdón, es un momento bueno y realmente lo viene siendo. Otra cosa es que lo desconozcamos, ¿no? Porque, como digo, como hay muchas y muy diferentes salidas profesionales, hay una gran demanda. Yo ayer hablaba con la persona que va a venir de Navantia y me decía, es que yo quiero hacer ver las necesidades que tenemos en esto. Y como él, todos los que van a participar, tanto, pues por ejemplo, la persona que viene de Mediaset, documentalista de Mediaset, que nada más acabar la carrera, entra en una empresa, empresa importante de comunicación como es Mediaset y ya inmediatamente encuentra trabajo como documentalista. Sí es una profesión no, sí son profesiones o salidas profesionales, mejor dicho, muy demandadas por lo que digo. Los gestores de la información están en todo, ¿no? Y aparte, bueno, hay que hablar de las salidas tradicionales que no podemos olvidarlas y son importantísimas. Los expertos en bibliotecas, en museos, en archivos y también decir que la facultad tiene una salida natural a este grado que es la máster en museos, archivos y bibliotecas.
Uh-huh. Manuela, ¿cómo ha cambiado el grado?
Bueno, el grado precisamente lo que se ha tratado desde la facultad es de darle, bueno, pues un aspecto mucho más, un aspecto y una profundidad, por supuesto, muchísimo más técnica, más digital, por lo tanto, la carga de contenidos de tecnología es mucho más importante que la que teníamos anteriormente, como no podía ser de otra forma, claro, porque al fin y al cabo nosotros nos debemos a las exigencias de las transformaciones sociales, ni más ni menos.
¿Cuántos alumnos son los que cursan este grado al año?
Sí, pues ahora mismo, a ver, tenemos una matrícula que queremos subir, tenemos en total tenemos 47 alumnos, han entrado 15 en primero.
Pues de acuerdo, muchísimas gracias por darnos todos estos datos, toda esta información, profundizando en esa jornada de transformación digital que acogerá esta Facultad de Humanidades y Documentación del Campus Industrial de Ferrol este próximo viernes, día 28 de abril, en el Salón de Actos Concepción Arenal. Manuela del Pilar Santos, decana de esta facultad, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Gracias.
Y nosotros acabamos este tiempo, este mediodía Cope Ferrol, recordándoos que hoy tendrá lugar la segunda jornada de ese primer ciclo de conferencias cátedra de Universidad de Coruña con diócesis de Mondoñedo Ferrol a partir de las 7 de la tarde en la Facultad de Humanidades y Documentación. Escuchas, mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde.